Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad de infraestructura para producir bienes terapéuticos para el mercado nacional e internacional, y con ello, impulsar los polos de desarrollo industrial en el marco de los diferentes tratados internacionales.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de Código F, y les doy la bienvenida a la emisión 97, a solo dos pasos, por decirlo de alguna manera, de alcanzar el primer centenario de este espacio de divulgación de la ciencia, la investigación y la salud, al que invitamos a la oncóloga especializada en hematología, Marta Valdés Flores, para hablar sobre los linfomas, un tipo de cáncer que se origina en los linfocitos y que los especialistas dividen en dos grandes grupos, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, temas sobre los que no haré ningún spoiler más. Vamos a dejar que sea nuestra invitada quien nos explique. Hola Marta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para conversar en el podcast de Código F. Bienvenida, gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias, Manuel, por darme este espacio para hablar de este tema tan importante que tanto aqueja muchas veces, sobre todo a poblaciones jóvenes. Entonces, pues adelante.
Pues sí, miren, como se los había ya comentado, Marta Valdés Flores es especialista en linfoma y es el tema, o los linfomas, es el tema sobre el que vamos a hablar. Ya mencionaste que es un problema que afecta sobre todo a poblaciones jóvenes, pero antes de ir ahí, dime, ¿qué son los linfomas?
Los linfomas, Manuel, son una enfermedad que aqueja a los ganglios linfáticos, esos que se nos inflaman cuando nos enfermamos de la garganta, que tenemos un resfriado. Ahí en esos ganglios se llegan a madurar ciertas células de inmunidad, y a veces hay mutaciones que son causadas por exposición a solventes, pesticidas, radiación, o incluso a veces genética, que predisponen a una mutación y a una alteración en esa maduración en los ganglios. Entonces empieza a haber un crecimiento de estos ganglios tanto a nivel del cuello, clavícula, axilas, incluso en el abdomen o en el tórax. Y pues es precisamente esto lo que hace que se produzcan los síntomas de que hay un crecimiento, que haya dolor en algunas ocasiones, o en algunas otras ocasiones no hay ningún síntoma y se puede encontrar como un hallazgo.
¿Qué cosa? Esto de que no presentan o no muestran síntomas o signos y síntomas es aterrador, ¿no? Porque ahí está y no te enteras. Ahora dijiste, los linfomas afectan sobre todo a edades jóvenes, niños y adolescentes. ¿Por qué a ellos es más frecuente?
Bueno, mira, primero vamos a partir desde el punto en que no solamente hay un tipo de linfoma, hay dos grandes grupos de linfomas, los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Afortunadamente, los linfomas de Hodgkin son más frecuentes y estos se presentan más en edades tempranas. Me refiero a aquellos pacientes entre los 20 y 30 años de edad. Y digo afortunadamente en este sentido porque son pacientes que toleran muchísimo mejor el tratamiento y que incluso pueden llegar a una curación en mayor porcentaje que aquellos pacientes que tienen un linfoma no Hodgkin. Ahora, los linfomas no Hodgkin, que pensaríamos que a lo mejor es lo mismo o que es muy parecido, tienen una presentación muy diferente, son muy heterogéneos en su presentación. Y estos se presentan más en poblaciones un poquito de edad avanzada, estaríamos hablando más o menos en los 50, 60 años de edad, al menos en población mexicana, y lamentablemente no tienen un impacto en cuanto a su tratamiento o a curación tan bueno como el linfoma de Hodgkin. Aquí sí es un poquito más difícil de llegar a la curación, sin embargo, como te digo, es una enfermedad muy heterogénea. Entre estas hay tipos de linfoma no Hodgkin que se pueden llegar a curar e incluso que ni siquiera necesitan un tratamiento, pero hay aquellos otros que sí son muchísimo más agresivos. Pero como te digo, Eso sí se presentan un poquito más en poblaciones de edad un poco más avanzada.
Ok, están como en los dos polos, ¿no? Ahora, me llama la atención que, aunque son diferentes, sea la diferenciación, al menos en terminología, Hodgkin y no Hodgkin. Me parece muy curioso, la verdad, pero bueno.
Sí. Sí, efectivamente, al final se determina que estos se van a llamar linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. No sabemos exactamente ahí qué pasó en el no Hodgkin, ¿verdad? Pero al final son enfermedades, yo las llamo como si fueran primas, ¿no? Se parecen entre sí porque en las dos se presentan ganglios inflamados, aumentados de volumen. Pero los linfomas de Hodgkin suelen ser como más predecibles en su comportamiento. Por ejemplo, te platico, los linfomas de Hodgkin son aquellas enfermedades o es aquel grupo de enfermedades que a lo mejor crece un ganglio en la axila y posteriormente crece otro, pero crece otro pegadito. Generalmente vamos a esperar que los ganglios crezcan como todos juntitos. Entonces, eso facilita mucho que cuando nosotros vemos un paciente con una presentación así, lo primero que pensamos es un linfoma de Hodgkin. Este tipo de linfomas se presentan con síntomas muy característicos que le llamamos nosotros síntomas B, que son pacientes que pierden peso, que tienen fiebre inexplicable de predominio en la noche y que son pacientes que se despiertan en la noche empapados en sudor. O sea, que se tienen que cambiar la ropa porque se empaparon en sudor. Sí, esos son como algo muy, muy característico del linfoma de Hodgkin. Ahora, en cambio, el linfoma no Hodgkin, su característica es que se presenta más desordenada. Incluso dentro de los linfomas no Hodgkin hay muchos tipos de linfoma. Está el difuso de células grandes B, el folicular, el MALT, del manto, y cada uno de ellos tiene presentación clínica distinta, se tratan diferente y tienen pronóstico diferente. A grandes rasgos, digo, para no hacernos bolas, okay. El difuso de células grandes B es el más frecuente, se presenta con ganglios tanto en cuello o en axila o debajo de la clavícula o en las ingles, ¿sí? Y se presenta con estos síntomas que también presenta el linfoma de Hodgkin: sudoración, pérdida de peso, fiebre que no se explica por alguna otra infección, y afortunadamente son a los que mejor les va. También tenemos los linfomas foliculares, que estos linfomas son los que te comentaba al principio, que incluso no se sienten. Puede ser que tengas tú un ganglio inflamado en el abdomen y que jamás te des cuenta, y que a lo mejor te hacen un estudio, una tomografía por otra cosa, y se dan cuenta que ahí lo tienes. Y esos son los linfomas que en ocasiones ni siquiera es necesario dar tratamiento, sino que se vigilen en el tiempo y a lo mejor jamás crecen. A lo mejor jamás dan síntomas, no dan molestias y pues no los molestamos. Tenemos, por ejemplo, también los linfomas MALT, que generalmente afectan, por ejemplo, el estómago y están más relacionados con infecciones por el Helicobacter pylori, que es una bacteria que causa mucha gastritis, ¿no? Uh-huh. Y esta es un poquito más conocida. El tratamiento muchas veces es solamente antibiótico, quitar el bicho, y con eso se resuelve el linfoma. Y en algunas otras ocasiones sí hay que dar tratamiento con quimioterapia, radioterapia, etc. Y también tenemos el linfoma del manto, que ese también tiene una presentación desordenada, con crecimiento de ganglios, pero este sí tiene un pronóstico más deleterio, sí es más difícil curarlo. Entonces, como te decía, son muy heterogéneos, muy distintos, aunque comparten el mismo nombre, es muy diferente su presentación, incluso su tratamiento.
Ok. Oye, Marta, mira, leí, y es un dato que es muy general, porque dice que es el quinto cáncer más común en México, pero para empezar, tú ya dijiste que hay dos grandes grupos. ¿Cuál de los dos, el Hodgkin y el no Hodgkin, tiene mayor prevalencia en nuestro país?
Fíjate que, de acuerdo con datos del INCAN de años previos, el linfoma no Hodgkin va a ser el de mayor predominio, seguido por el linfoma de Hodgkin, que va a andar más o menos como en el 20º lugar o en el 20º lugar. Entonces, aquí en México no nos comportamos como en el resto del mundo, en donde a lo mejor el linfoma de Hodgkin sí pudiera ser más frecuente, pero aquí en México al menos el linfoma no Hodgkin ocupa el 10º lugar, de acuerdo con las estadísticas del INCA. Como te digo, afortunadamente, en comparación con otros cánceres como cáncer cervicouterino, cáncer de pulmón, que tienen mayor prevalencia en México, este es un cáncer muy tratable.
Ok, ahora ya mencionaste algunos de los síntomas. ¿Podrías precisar, los síntomas que dijiste son cuando se manifiestan los únicos? O sea, dolor en el lugar del crecimiento del linfoma, sudoración por la noche, pero una sudoración excesiva, fiebre. Uh-huh. ¿Hay algunos otros síntomas cuando ocurren?
Generalmente se asocia más a la localización del tumor. Por ejemplo, una característica es que puede ser que duela el sitio donde está el tumor por compresión de algún órgano o de alguna estructura, pero en sí el tumor no duele. Y eso es algo muy importante que, por ejemplo, cuando nos duele la garganta y sentimos en el cuello un ganglio y este nos duele, es porque el ganglio está inflamado, porque está trabajando. Aquí en esto, por ejemplo, yo no pensaría en un linfoma. Al contrario, si yo toco un ganglio que no duele, que está fijo, que está duro y que está creciendo de manera progresiva, ahí sí yo sí pensaría en un linfoma. Ahora, los síntomas característicos son los que tú acabas de mencionar, que se llaman síntomas B, pero también podemos tener síntomas, como te decía, asociados a la localización. Por ejemplo, en el linfoma no Hodgkin MALT gástrico, estos pacientes van a tener síntomas de dolor abdominal, van a tener gastritis, puede ser que tengan vómito con sangre. Entonces, es como muy específico del lugar donde se encuentra. Súper importante recalcar que los tumores de linfoma no duelen en sí, sino que molestan o duele por la compresión o por la estructura que están afectando. Entonces, si tenemos un ganglio chiquito, este ganglio no va a doler, a menos que esté presionando algo importante o alguna raíz nerviosa o algo por el estilo. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que nosotros debemos tener bien, bien identificados? Es ganglios que aparezcan de la nada, de crecimiento progresivo, acompañados de fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso importante que no se relacione a una dieta o a una enfermedad diferente. Por ejemplo, aquellos pacientes que a lo mejor estuvieron hospitalizados por alguna otra situación, de esos pacientes pues espera que hayan perdido peso. O si tú estás haciendo ejercicio, pues espera que estés perdiendo peso. Pero si tú estás haciendo tus actividades normales y empiezas a perder peso, entonces sí es un dato de alarma.
Ok, ahora mencionaste que hay ocasiones en las que no hay síntomas. No tienes dolor, no tienes sudoración, no tienes fiebre. La única manera de saber si hay un linfoma es a través de una tomografía. ¿O cómo sería?
Generalmente sí, y es por hallazgo. Algo también que yo generalmente le digo a los pacientes es, ¿habrá algún estudio que yo me pueda hacer para saber si tengo o no tengo linfoma? En la actualidad no se recomienda hacer ningún estudio para identificarlo, a menos que el linfoma dé síntomas y que se busque intencionadamente. ¿Por qué? Porque si no, podemos exponer al paciente a estudios innecesarios que después sí pueden provocar la aparición de un linfoma. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, no, es que en mi familia hubo alguien con cáncer, entonces yo me voy a hacer tomografías cada 3 meses. Pues resulta que la radiación provocada por la tomografía puede llegar a producir un linfoma, porque la radiación, pesticidas, solventes, pinturas, están relacionadas directamente a la aparición de los linfomas. Entonces, no se recomienda hacer ningún estudio a menos que haya síntomas. Y este estudio está indicado por un médico hematólogo.
Ok. Oye, dime algo, ¿son los linfomas son altamente metastásicos? ¿Hacen metástasis?
Eso es algo súper interesante. En hematología como tal no existen las metástasis, ¿sí? Muchas veces pensamos, no, es que ya hizo metástasis el tumor, quiere decir que ya está muy avanzado y ya no se puede tratar. Como asumimos que la enfermedad está en los ganglios y los ganglios están todos conectados en sí como si fueran un rosario, se asume que la enfermedad realmente está presente en todos lados. Entonces, en hematología como tal no hablamos de metástasis, hablamos de infiltración. Entonces, sí, en ocasiones los linfomas pueden infiltrar o se pueden meter a otros órganos, como el hígado, el vaso, la médula ósea, que sería el tuétano del hueso, ¿sí? O incluso cerebro. Pero afortunadamente, por ejemplo, en los linfomas de Hodgkin, la probabilidad es baja. Sin embargo, en los linfomas no Hodgkin, como el difuso de células grandes B o el linfoma del manto, sí tienen un riesgo incrementado de hacer este tipo de infiltraciones o que se meta el tumor a otros órganos. Ahora, súper importante, el hecho de que el linfoma haga una mal llamada metástasis o una infiltración no quiere decir que el paciente ya esté fuera de tratamiento. Todos los estadios del linfoma son tratables e incluso llegar a ser curables.
Esto lo diferencia de otros tipos de cáncer, por supuesto, ¿no? O sea, es claro. Súper específico y bueno, por eso estamos hablando con una hematóloga, ¿no? Y no con un oncólogo.
Exactamente, sí. A diferencia de, por ejemplo, un cáncer de colon o un cáncer de mama, que al momento de ser metastásico pudiera llegar a perder esa característica de curación con el tratamiento, los linfomas son perfectamente tratables e incluso se pueden llegar a curar aunque estén en el estadio más alto, que sería el estadio clínico 4, que es cuando ya la enfermedad se mete o infiltra órganos como los que habíamos mencionado, ¿no? Cerebro, hígado, vaso, médula ósea.
O sea que el pronóstico en términos generales puede ser bueno, ¿no? Podemos considerarlo bueno.
Incluso, por ejemplo, los linfomas de Hodgkin, hasta el 95% de los pacientes se llegan a curar. Y el hecho de que estén en un estadio clínico avanzado no disminuye mucho este porcentaje. O sea, a lo mejor estaríamos hablando, no sé, de un 86, 85% de los pacientes que se curan con el tratamiento. Ahora, en el linfoma no Hodgkin, este porcentaje sí disminuye un poquito. Llegaremos a lo mejor a un 60%, pero pues no es nada despreciable. Entonces, el hecho de tener un linfoma no condena al paciente a que vaya a morir por él, sino que hay muchas alternativas ahorita de tratamiento y podemos llegar a una curación, aunque la enfermedad esté muy avanzada.
Ok, es bien interesante. Oye, ¿hay alguna diferencia de incidencia por sexo? ¿Le da más a hombres que a mujeres o al contrario?
Fíjate que no hemos como identificado tal cosa, sin embargo sí hemos llegado a ver una ligera tendencia a que haya más mujeres que tengan esta presentación, sobre todo linfomas no Hodgkin. En los linfomas de Hodgkin sí es a lo mejor un poquito más la tendencia a que sean varones, pero los linfomas no Hodgkin le dan un poquito más a mujeres. Ahora, sí se relaciona mucho, por ejemplo, con personas que tengan el contacto con los factores de riesgo que habíamos mencionado. Entonces, muchas veces es más por la actividad laboral que lleguen a realizar. Y a lo mejor un hombre es más propenso a trabajar en un taller, por ejemplo, de automóviles y estar expuesto a solventes y pinturas que una mujer. Digo, no quiero generalizar, pero sí se ha visto un poquito esa tendencia. Entonces, en los linfomas de Hodgkin sí puede llegar a ser un poquito más frecuente en hombres y los linfomas no Hodgkin en mujeres.
Ok, interesante. Bueno, muy interesante, yo creo, esta parte que ya lo habías mencionado de los factores de riesgo, ¿no? Pinturas, solventes, bueno, en el caso de hacerse estudios, incluso que puede potenciar el desarrollo. Ahora dime, ¿qué tratamiento o tratamientos se utilizan para atacar a los linfomas?
Básicamente, todos los linfomas se tratan con quimioterapia. y no es nada más un solo medicamento. Generalmente se utilizan como un cierto tipo de cócteles, le llamamos, de quimioterapias. Entonces son combinaciones de 3 a 4 medicamentos que se utilizan tanto en los linfomas de Hodgkin como en los no Hodgkin. En ocasiones se puede llegar a utilizar también radioterapia, sobre todo en aquellos, por ejemplo, linfomas gástricos o en aquellos tumores que sean muy voluminosos al inicio. Lo que hacemos es dar tratamiento con quimioterapia, bajamos la carga tumoral y después, como quien dice, damos la estocada final con dosis de radioterapia para asegurarnos que la lesión no vuelva a crecer. Entonces, generalmente sí, son coctelitos de quimioterapia que se utilizan. La mayoría de ellos va combinados con un esteroide que se da varios días, ya sea durante el tratamiento o al inicio del tratamiento. Pero básicamente es eso.
Ok, dime si estoy en lo correcto. Claro, como ocurre en los ganglios, la opción quirúrgica no se usa.
Exactamente. Algo que sí preguntan mucho los pacientes es, bueno, si tengo una bola, ¿por qué no nada más me la quitan, no? Sería lo más lógico. Y el problema radica en lo que habíamos mencionado, que los ganglios están todos conectados como si fueran un rosario. Entonces, el hecho de yo quitar un ganglio no quita la enfermedad. Además, como el cuerpo está bajo mucho estrés por el cáncer, es mucho más difícil que una lesión que yo haga al abrir y quitar el ganglio pueda llegar a cicatrizar. Y el hecho de tener una lesión abierta que se puede infectar retrasa el inicio de la quimioterapia. Entonces, siempre se recomienda que cuando se tenga la sospecha, se haga una biopsia, se trate de quitar el ganglio completo, pero no tratar de quitar todos los ganglios, solamente el necesario para hacer el diagnóstico y nada más. Pero como tú dices, el linfoma no se trata con cirugía, se trata solamente con quimioterapia y radioterapia.
Ok. ¿Hay alguna enfermedad o enfermedades o condiciones preexistentes que puedan potenciar el desarrollo de los linfomas?
Sí, sobre todo infecciones virales muy puntuales, por ejemplo, infección por el virus del VIH, infecciones por citomegalovirus o por Epstein-Barr pueden llegar a propiciar el inicio de un linfoma. También aquellas personas que tengan inmunodeficiencias, por ejemplo, el hecho de tener una enfermedad autoinmune puede llegar a ser como el parteaguas para que inicie una enfermedad linfoproliferativa, le llamamos, o sea, un linfoma. Entonces, en todos aquellos pacientes que utilicen medicamentos para regular la inmunidad, como aquellos pacientes que tengan lupus, artritis o alguna enfermedad reumatológica, o pacientes que tengan enfermedades virales, con los virus que ya habíamos mencionado, sí se tienen que estar más pendiente de los síntomas que puedan llegar a tener que nos sugieran la presencia de un linfoma.
O personas trasplantadas, ¿no? Me imagino.
Exactamente, y es precisamente por eso la inmunidad está afectada. Estos pacientes reciben medicamentos inmunosupresores, entonces los mecanismos de protección del cuerpo están invalidados y eso puede producir una alteración en los linfomas, que al final recordemos que al final los ganglios maduran células de la inmunidad. Entonces ahí todo el mecanismo regulatorio está alterado y es por eso que pueden llegar a surgir linfomas.
Claro, entonces cuando un médico tiene un paciente con estas condiciones de inmunosupresión, puede estar pendiente y sospechar que se desarrolle un linfoma.
Exactamente, tal cual. O sea, si llegamos a tener un paciente con esos antecedentes y que de repente empieza a perder peso, que también es importante decir, muchas veces no se presentan estos síntomas. O sea, no tampoco pensar que si no se presentan, pero yo tengo un ganglio sospechoso, no es linfoma. Entonces, siempre que haya un ganglio sospechoso, hay que biopsiar sí o sí. Y no nada más tomar la biopsia con una agujita o algo, sino que hay que quitar el ganglio completo porque eso nos va a dar mucha información. incluso puede llegar a descartar un linfoma, porque también hay otras enfermedades que se pudieran confundir, como por ejemplo la tuberculosis o la sífilis, que puede llegar a ser ganglios, y uno piensa que es linfoma porque, por ejemplo, la tuberculosis también presenta pérdida de peso, sudoración, fiebre y ganglios. Entonces, podríamos estar pensando en un linfoma, pero hacemos la biopsia y resulta que es tuberculosis. Entonces, es siempre muy importante hacer una biopsia para hacer el diagnóstico correcto.
Ok, bien interesante y pues un poco inquietante, me parece, Marta, ¿no? Sobre todo cuando no hay síntomas. Me parece siempre que hablo con algún especialista y está esta parte de no hay síntomas, pues pongo cara de ¿cómo me entero, no?
Claro. Lo más importante es estar en revisión constante con su médico de cabecera y que también los médicos tengamos en cuenta estos diagnósticos, porque si uno no lo piensa, no lo diagnostica. Entonces, ante la duda, siempre acudir con un especialista para que nos pueda orientar, porque si no, también el objetivo no es que uno esté estresado todo el tiempo y piense, híjole, es que qué tal si tengo un linfoma y resulta que no me entero. No pasa nada. O sea, también yo que le digo a los pacientes, no hay nada que tú hubieras podido hacer o dejar de hacer para darte cuenta antes de esto. Se diagnosticó en el momento que tenía que ser diagnosticado, que podía ser diagnosticado. Entonces, tampoco angustiarnos por tratar de hacer algún estudio o algo. Simplemente nuestras revisiones, estar al pendiente de nuestro cuerpo, sabernos explorar y saber diferenciar cuando algo ya estaba o es nuevo. Eso nos va a dar la pauta para poder hacer el diagnóstico en el momento correcto.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Acabas de decir una palabra importante, explorar. ¿Puedes decirnos dónde están ubicados los ganglios?
Claro, siempre a los pacientes que tienen antecedente de linfoma o que tienen el linfoma, los enseñamos en la consulta a explorarse, pero es importante que nosotros también lo hagamos en casa para detectar incluso otras patologías que no sean linfoma. Por ejemplo, detrás de las orejas, detrás del cuello, en la parte anterior del cuello también podemos encontrar a un lado de la tráquea, ¿sí? Submandibulares, que esos son los más frecuentes que se inflaman cuando nos enfermamos de la garganta, y vamos a saber que los tocamos y van a doler, esos no pasa nada. Pero si tocamos algo y no duele y crece, ahí sí hay que estar a las vivas. Ahora también es importante checar arriba de las clavículas, en las axilas y en las ingles. Esas son las zonas con mayor frecuencia de aparición del linfoma. ¿Que pueden aparecer en otros lados? Claro que pueden aparecer, incluso hay linfomas que se manifiestan en la piel, pero los síntomas más frecuentes o los sitios más frecuentes son estos mencionados, en cuello, axilas, clavículas e ingles.
Ok, ya hablaste de los posibles factores de riesgo importante. Y mira, estamos a punto de terminar y a mí me gustaría pedirte que dieras un mensaje de cierre, el que tú quieras, Marta.
Perfecto. Pues mira, en general, como le decía, los linfomas son enfermedades muy heterogéneas, pero que cuando son diagnosticadas y diagnosticadas bien, son muy curables. No hay que tenerle miedo a explorarnos. Muchas veces nos da miedo incluso ir al médico cuando algo está mal, pero hay que perder ese miedo y saber que si se diagnostica algo, se puede tratar. El tratamiento básicamente es con quimioterapia, pero es un tratamiento con una duración limitada, por así decirlo, y después de eso el paciente puede llegar a hacer su vida perfectamente normal. Puede salir, puede viajar, puede comer lo que guste y mande. Entonces, lo importante es autoexplorarse, acudir al médico cuando algo no está bien y en caso de que haya alguna duda, canalizarlo inmediatamente con el especialista, que en este caso es el médico hematólogo.
Ok, perfecto. Marta, pues muchísimas gracias por este espacio para conversar contigo. La verdad es que podríamos seguir conversando más, pero tenemos un tiempo limitado. Pero de verdad, muchísimas gracias por todos los conceptos, conocimientos que nos has compartido.
Al contrario, Manuel, muchísimas gracias por el espacio y cualquier cosa que se necesite, quedó a la orden.
Perfecto. Claro que sí, yo lo dejo anotado, Ya estás en nuestro equipo de asesores. Bueno, pues hasta luego, te mando un abrazo, que estés bien.
Igualmente, muchas gracias.
Qué interesante conversación tuvimos sobre los linfomas con la doctora Marta Valdés Flores, una de las contadas especialistas en hematología que tenemos en nuestro país, médicos tan escasos que en 2018, año del que se tiene el último censo confiable de ellos, había solamente 750. 750 para una población en ese mismo año de casi 125 millones de personas, algo totalmente a todas vistas insuficiente. Bueno, independientemente de la mención casi anecdótica sobre el reducido número de hematólogos que hay en nuestro país, considero que la información sobre los linfomas que a lo largo de la conversación nos proporcionó en este espacio nuestra invitada nos permite vislumbrar la importancia de una enfermedad de la que generalmente conocemos poco, pero que creo que estarán de acuerdo conmigo que siempre vale la pena saber más y sobre todo mejor. Como siempre, y a nombre de todos los que colaboramos en la realización del podcast de la Canifarma, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias, así como su valiosa suscripción en Spotify y, por supuesto, el recomendarnos con todas las personas a las que ustedes consideren que les interesa la ciencia, la investigación y la salud. Nos escuchamos el próximo lunes 22 de septiembre en la emisión 98 del podcast de Código F, en el que conversaremos sobre la seguridad de los pacientes, es decir, el conjunto de acciones, procesos y estrategias dirigidas e implementadas para prevenir, reducir y manejar los riesgos, errores o daños asociados con la atención en salud, ya que según las estimaciones, y vean nada más qué dato tan duro, uno de cada 10 pacientes hospitalizados sufre un evento adverso relacionado directamente con errores u omisiones en la atención médica, eventos que pueden y deben ser prevenidos y evitados. Nos oímos el próximo lunes.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.